Un Paco. También estamos muy contentas con la excarcelación de más de 30 presos políticos que en 2 días ha excarcelado el régimen cubano. Son más de 1.000 presos políticos. Sepan que estamos aquí para seguir apoyándoos a ustedes.
Las excarcelaciones comenzaron el miércoles, un día después de que Estados Unidos retirara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El gobierno saliente del presidente Joe Biden también anunció la suspensión del título 3 de la ley Hatch-Burton y la eliminación de una lista de entidades restringidas del régimen cubano que no pueden hacer negocios con Estados Unidos. Tras el anuncio de Washington, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINRECS, informó en un comunicado que excarcelaría a 553 presos de manera gradual. El MINRECS dijo que, como parte de las estrechas relaciones con el Vaticano y tras varias reuniones con el Papa Francisco, con el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el gobernante Miguel Díaz-Canel, se dirigió una carta al Santo Padre a inicios de este mes informándole la decisión sobre los presos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves que conmutó las sentencias de casi 2.500 personas condenadas por delitos de drogas no violentos. En sus últimos días en la Casa Blanca, el mandatario demócrata está haciendo una serie de acciones de clemencia que buscan anular penas de prisión que considera demasiado severas. La nueva serie de perdones le otorga a Biden el récord presidencial de indultos y conmutaciones. El mandatario dijo que seguirá revisando conmutaciones y perdones adicionales hasta la investidura del presidente electo Donald Trump el próximo lunes. El mes pasado, Biden anunció la conmutación de la pena de unas 1.500 personas que salieron de prisión y quedaron bajo el arresto domiciliario durante la pandemia del COVID-19 y el indulto a 39 condenados por delitos no violentos. Y mientras niegan en Brasil el pedido de salida del país del expresidente Jair Bolsonaro, investigado por una presunta trama golpista para asistir a la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos el lunes. Los detalles con la agencia AFP.
La Corte Suprema de Brasil negó el jueves un pedido del expresidente Jair Bolsonaro para viajar a la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos el lunes. El juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal fundamentó su dictamen en que existe posibilidad de intento de fuga por parte del exmandatario. La policía prohibió salir del país a Bolsonaro y retuvo su pasaporte en febrero pasado en el marco de una investigación por supuestamente planear un golpe de Estado para impedir que Luis Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia en enero de 2023. Los abogados del exmandatario habían pedido la devolución puntual del pasaporte bajo el argumento de que Bolsonaro fue invitado a la ceremonia de asunción el 20 de enero en Washington, pero Moraes consideró que la defensa no presentó documentación probatoria suficiente sobre la invitación. Bolsonaro señaló en un comunicado en la red social X que la negativa de Moraes de autorizar su viaje disminuye la posición de Brasil en el escenario mundial y envía un mensaje preocupante sobre el estado de la democracia y la justicia en el país suramericano. Además, dijo que era otro ejemplo más del uso continuado del lawfare en su contra. La defensa del exmandatario recurrió la decisión de Moraes, según un documento judicial enviado a la AFP. Bolsonaro dijo el jueves al canal de YouTube de la revista Oeste que su esposa Michelle viajará a la investidura en Estados Unidos, donde tendrá un tratamiento especial por su vieja amistad con Trump, con quien ha comparado varias veces su biografía y trayectoria política.
La Organización Mundial de la Salud dice que la letalidad de la gripe aviar H5N1 es preocupante. Radio 1 informa.
El año pasado se notificaron 81 casos de gripe aviar H5N1, la cifra más alta desde 2015. La Organización Mundial de la Salud dice que la letalidad del virus es preocupante. En 2024 se notificaron 66 casos en Estados Unidos, 10 en Camboya, 2 en Vietnam y 1 en Australia, Canadá y China. En lo que va de año se han notificado 2 casos, uno de ellos con resultado de muerte en Estados Unidos y otro en Camboya. Casi todos están asociados a ganado lechero o a aves de corral infectadas. El virus H5N1 es especialmente preocupante porque desde que se notificaron los primeros casos humanos en 2003, ha acabado con casi la mitad de las personas a las que ha atacado. Afortunadamente, el H5N1 todavía no ha desarrollado la capacidad de transmitirse fácilmente de persona a persona, pero eso podría ser solo cuestión de tiempo, dijo el director de la organización, el doctor Tedros. La OMS explica que cada transmisión de un animal a otro o a un ser humano es una oportunidad para que el virus mute o se mezcle con otros como el de la gripe y, por lo tanto, es imperativo evitar que el virus se propague sin control en los animales.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El beso es una de las formas más universales de expresión del amor, la intimidad y el afecto entre los seres humanos. Desde los apasionados besos de una pareja hasta los tiernos besos de un niño a sus padres, esta acción tan aparentemente sencilla esconde una compleja interacción química que tiene efectos poderosos en el cuerpo y la mente. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede en nuestro cerebro cuando nos besamos? Vamos a explorar la fascinante química del beso y cómo afecta nuestro bienestar emocional y físico. Cuando besamos a alguien, nuestro cuerpo desencadena una serie de reacciones químicas que involucran varias hormonas y neurotransmisores clave. Entre los más importantes están la oxitocina, dopamina, serotonina y adrenalina. Cada uno de estos componentes cumple una función esencial en la experiencia y las emociones asociadas al beso. La oxitocina es probablemente la más famosa de las hormonas relacionadas con el beso. A menudo conocida como la hormona del amor, la oxitocina juega un papel crucial en la creación de vínculos emocionales profundos. Durante el beso, el cerebro libera oxitocina, lo que nos ayuda a sentirnos más cercanos y conectados con la otra persona. No solo es clave en las relaciones románticas, sino que también fomenta la confianza y la cercanía en otros tipos de relaciones, como las amistades y los lazos familiares. La dopamina es un neurotransmisor relacionado con el sistema de recompensa del cerebro. Es responsable de la sensación de placer y motivación que sentimos cuando realizamos actividades que nos gustan. Y el beso no es una excepción. Cuando besamos a alguien, la dopamina inunda nuestro cerebro, lo que puede generar una sensación de euforia y satisfacción. Este químico está profundamente relacionado con el deseo y la atracción, lo que explica por qué los besos pueden ser tan emocionantes en el contexto de una relación romántica. La serotonina es conocida por su papel en la regulación del estado de ánimo y su influencia en el beso es igualmente importante. Cuando nos besamos, los niveles de serotonina pueden variar, lo que puede llevar a un incremento de la sensación de bienestar. Algunas investigaciones sugieren que durante el beso los niveles de serotonina pueden cambiar de manera similar a lo que ocurre en las personas que están en los primeros meses de una nueva relación romántica, lo que explica la emoción y el nerviosismo que a veces acompañan a los besos. El simple hecho de besar a alguien puede provocar la liberación de adrenalina, una hormona asociada con la respuesta de lucha o huida. La adrenalina acelera el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial y hace que los sentidos se agudicen, lo que puede intensificar la experiencia del beso. Esta reacción es parte de lo que hace que los besos sean tan emocionantes, especialmente en los primeros momentos de una relación. Además de las hormonas y neurotransmisores que entran en juego, el olfato y el gusto también desempeñan un papel muy importante en la experiencia del beso. Cuando besamos, nuestras glándulas secretoras y saliva transmiten compuestos químicos que influyen en nuestra percepción de la otra persona. Aunque el papel de las feromonas en los humanos sigue siendo un tema de debate en la ciencia, algunos estudios sugieren que ciertos compuestos químicos en la saliva pueden contener pistas biológicas que nos ayuden a evaluar la compatibilidad genética de una pareja potencial. Este tipo de comunicación química puede influir en la atracción física y emocional que sentimos por otra persona. El intercambio de saliva durante un beso puede parecer simplemente parte de la experiencia física, pero también contiene información química importante. Los científicos han descubierto que la composición de la saliva puede influir en nuestra respuesta biológica al beso. Algunas investigaciones sugieren que inconscientemente evaluamos la composición inmunológica de la otra persona durante el beso. El intercambio de saliva durante el beso puede ayudar a estimular el sistema inmunológico al exponer el cuerpo a nuevos microorganismos. Las hormonas como la oxitocina, dopamina y serotonina trabajan juntas para crear una experiencia emocionalmente rica, mientras que el olfato y el gusto añaden capas adicionales de complejidad a la interacción. La próxima vez que beses a alguien, recuerda que detrás de esa acción aparentemente sencilla hay una increíble maquinaria química que conecta nuestros cuerpos y mentes, ayudándonos a sentirnos más cercanos, más felices y más saludables.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Louis Braille es un nombre que resuena con fuerza en la historia de la educación y la inclusión. Este inventor francés, nacido en el siglo XIX, cambió la vida de millones de personas al crear un sistema de lectura y escritura táctil conocido como Braille, un código que permite a las personas ciegas acceder al conocimiento y a la literatura de una manera autónoma. Su legado no solo transformó la manera en que los ciegos se comunican con el mundo, sino que también sentó las bases de una sociedad más inclusiva. Cuando tenía apenas 3 años, Louis intentó imitar a su padre utilizando una lesna, una herramienta puntiaguda que se usaba para perforar cuero. Mientras jugaba con ella, la herramienta se deslizó y le perforó el ojo. A pesar de los esfuerzos médicos en la época, la herida se infectó y poco tiempo después la infección se extendió al otro ojo, dejándolo completamente ciego a los 5 años. A pesar de ese trágico accidente, la ceguera no fue un obstáculo para el joven Louis. Su inteligencia y perseverancia lo llevaron a destacarse en la escuela local y a los 10 años consiguió una beca para estudiar en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos en París, una de las primeras escuelas especializadas en el mundo para personas con discapacidad visual. En 1821, cuando Louis tenía solo 12 años, un oficial del ejército francés llamado Charles Babier visitó la escuela. Babier había desarrollado un sistema de comunicación táctil llamado escritura nocturna para que los soldados pudieran enviar mensajes en la oscuridad sin hablar. Aunque el sistema de Babier era demasiado complejo para su uso cotidiano, inspiró a Braille a adaptarlo para la lectura y la escritura de los ciegos. Durante los siguientes años, Louis trabajó incansablemente para perfeccionar el sistema. Finalmente, en 1824, a la edad de 15 años, presentó su invento, un sistema basado en 6 puntos en relieve, dispuestos en 2 columnas verticales, lo que permitiría a las personas ciegas leer y escribir de manera rápida y eficiente mediante el tacto. Este sistema, conocido hoy como Braille, fue revolucionario porque podría adaptarse a cualquier idioma y se podía utilizar tanto para leer como para escribir, algo que los métodos anteriores no permitían. Braille se graduó del instituto y se convirtió en profesor en la misma escuela, donde continuó promoviendo su sistema entre los estudiantes. Durante su vida, sin embargo, su invento no obtuvo el reconocimiento que merecía. Louis Braille murió el 6 de enero de 1852, a los 43 años de edad, debido a complicaciones por tuberculosis. Irónicamente, fue después de su muerte cuando su sistema comenzó a ganar aceptación en todo el mundo. En 1854, 2 años después de su fallecimiento, el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos adoptó oficialmente el sistema Braille. Desde entonces, el código Braille se ha convertido en el estándar universal para la lectura y escritura de las personas ciegas. En 1952, para conmemorar el centenario de su muerte, los restos de Louis Braille fueron trasladados al Panteón de París, donde descansan junto a algunas de las figuras más importantes de la historia de Francia, como Voltaire y Victor Hugo. Sin embargo, el corazón de Louis Braille permanece en su pueblo natal, en honor a sus raíces humildes y su increíble contribución al mundo.
Café Digital.
Yo la conocí de noche por Madrid, vestido rojo y labios más bella al sonreír. Cuando yo te vi solo quería comenzar, pero con tu baile me dejaba intimidar. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Hoy la de la
se vuelve loca.
Bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope.
Y es que hoy
esta fiesta a tope.
Vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Late, late, late con tu amor.
Let's go.
Ella se vuelve loca.
Cinturita de lado a lado, esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja la mano abajo. Cinturita de lado a lado, esta noche acabamos bailando.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital.
Se ha confirmado el éxito de la primera operación quirúrgica de trasplante conjunto de cara y ojo mediante una nueva técnica que incluye, entre otras cosas, innovaciones en la gestión del flujo de sangre a la retina, lo cual fue decisivo para lograr la viabilidad del ojo trasplantado durante la operación. El trasplante se realizó a Aaron James, un hombre de 46 años de edad de Arkansas, en Estados Unidos, que sufrió graves lesiones faciales y oculares por culpa de un accidente con electricidad de alta tensión. El objetivo principal fue garantizar la viabilidad del ojo trasplantado y las innovadoras técnicas empleadas fueron fundamentales para lograrlo. El equipo se centró en optimizar el flujo sanguíneo, un factor clave para el éxito a largo plazo de un trasplante tan complejo. El equipo desarrolló una técnica de bypass microvascular para mantener el flujo sanguíneo al ojo trasplantado. Este bypass utilizó vasos sanguíneos cercanos que fueron modificados para permitir que llevasen sangre al ojo trasplantado. Este innovador enfoque restableció simultáneamente el flujo sanguíneo a la cara y al ojo, superando así un importante reto. El éxito del trasplante de rostro y ojo demuestra que con las técnicas quirúrgicas adecuadas, un trasplante de rostro con un ojo entero es factible y puede mantener a largo plazo la viabilidad de lo trasplantado. Aaron James, el paciente, fue consciente de que aunque el objetivo no era recuperar la vista, mantener un ojo sano y vascularizado representaba un avance crítico que podría repercutir significativamente en la viabilidad de procedimientos similares en el futuro. El éxito de la operación, ya incuestionable después del tiempo transcurrido, demuestra la viabilidad de trasplantar un ojo entero junto con un rostro y marca un avance significativo en los trasplantes de una compleja combinación de diferentes tejidos: piel, músculo, vasos sanguíneos, nervios y a veces hueso en una sola pieza. Los trasplantes de este tipo son mucho más difíciles que los trasplantes de un solo órgano, en los que se trabaja con un único tipo de tejido.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Imagínate farolas energizadas por las vibraciones del tráfico, neumáticos que recargan de energía eléctrica tu vehículo mientras circula, o zapatos que al caminar con ellos puestos generan electricidad que permite a la persona recargar el teléfono móvil. Estas innovaciones energéticas podrían resultar viables gracias a unos investigadores que están desarrollando materiales baratos, respetuosos con el medio ambiente y capaces de generar electricidad cuando se les presiona por una acción mecánica directa o cuando les alcanzan vibraciones. El equipo de investigación y desarrollo lo integran Nikhil Korkatkar y Shamim Hassan Abir del Instituto Politécnico Rensselaer en Estados Unidos. La clave de esta nueva clase de materiales es una película de polímero enriquecida con un compuesto especial de perovskita de calcogenuro que produce electricidad cuando se la presiona, un fenómeno conocido como efecto piezoeléctrico. Aunque ya se usan otros materiales piezoeléctricos desde hace tiempo, los del nuevo tipo figuran entre los pocos de alto rendimiento que no contienen plomo, un elemento químico notablemente contaminante. Esto sitúa a la nueva clase de materiales como una excelente candidata para su uso en máquinas de todo tipo, infraestructuras en general, así como incluso en aplicaciones biomédicas. La película polimérica con perovskita de calcogenuro mide solo 0,3 milímetros de grosor. Cuanto mayor sea la carga de presión aplicada y mayor sea la superficie sobre la que se aplica la presión, mayor será el efecto.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
How your body was made to lie beside me. How your eyes were made to look into my baby. Oh baby, I'm fainting, don't stop, I'm high. You are the only game I wanna play. You are the only name I wanna say. You are the only game I wanna play. You are the only name, don't you stop right now. Precious words to make me wanna stay here, stay near, baby. Don't stop, I'm high. You are the only game I wanna play. You are the only name I wanna say. You are the only game I wanna play. You are the only name. Don't you stop right now.
Que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar.
Le decían el Flaco de Oro. Ese fue el apodo de Celio González, el gran cantante que marcó época con su estilo de interpretar los boleros.
Deja que la luz retorne a mi alma.
Nació en el pueblo de Camajuaní el 29 de enero de 1924 y falleció un 17 de octubre de 2004 en Ciudad de México. Celio tuvo una época maravillosa en la que fue reconocido por su profesionalismo, tanto así que integró la famosa Sonora Matancera. El programa de la Corte Suprema del Arte lo dio a conocer.
Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverá.
El bolero Quémame los ojos fue su primer gran éxito y luego otros como Total, que le aumentó la fama bien merecida. Actuó en diversos medios como radio, televisión, teatro y centros nocturnos. Grabó múltiples discos, uno de ellos en homenaje al gran José Antonio Méndez. El Flaco de Oro, Celio González, siempre está presente en la memoria de los cubanos, aquellos amantes de un buen bolero y de una buena voz.
Pero...